Initiating sequence.
Logging. File complete.
Please type your password.
Access granted.
Select your choice.
Action.
Otaku.
Anime and manga.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Gadget.
Gadget. Nuevas tecnologías.
Film.
Film. Cine de animación y effects.
Welcome to Kinetics.
Kinetics.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Kinetics. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Les recordamos que estamos en las redes sociales a través de www.facebook.com/KineticsPodcast.
También estamos en Twitter como @KineticsPodcast.
Antes de comenzar el episodio del día de hoy, le vamos a mandar un saludo muy, pero muy grande a las personas que precisamente nos están siguiendo a través de Facebook. Un saludo primeramente a Abraham Godínez. Un saludo también a Frank, que nos está escuchando desde Los Ángeles.
Pedro Tobías.
A Pedro Tobías, uno de nuestros radioescuchas más fieles. A Charlie Zane. Y por supuesto, también a Yeshua, que también nos estaba comentando por ahí en algunas de nuestras publicaciones. Muchas gracias por sus likes y muchas gracias por sus comentarios. Empezamos el episodio del día de hoy.
Films. Cine de animación y efectos.
Y bueno, para nuestra sección de Kinetics, quisiera hablar. El otro día estaba preguntando así como de qué películas y todo, y como que me dio el aire retro, ochentero. Y entonces el día de hoy les quiero hablar de una película que en lo personal me gusta mucho. Vamos a hablar de los Ghostbusters, una película de 1984. Pues es una película comedia de ciencia ficción dirigida por Ivan Reitman. A lo mejor el nombre le suena del director por la película. Ha tenido varias películas, pero una como de las más conocidas es la de Twins o Gemelos, con Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Pero bueno, Ghostbusters, voy a hablar solamente de la primera película porque es algo extenso el tema. En otro episodio vamos a hablar acerca de la segunda película y también de la posibilidad o de la propuesta que hay para una tercera parte. El guión fue escrito por dos de sus protagonistas, Harold Ramis, también director de Analízate y Al Diablo con el Diablo, y Dan Aykroyd, que dan vida a los personajes Egon Spengler y Ray Stantz, respectivamente. Estos dos personajes y Peter Venkman, que es interpretado por Bill Murray, son parapsicólogos expulsados de la Columbia University de Nueva York debido a sus estudios y prácticas poco ortodoxas. Y bueno, obviamente después de ser expulsados, comienzan con la onda acá freelance de su propio negocio y empiezan a trabajar como cazafantasmas e investigando fenómenos paranormales usando tecnología sofisticada para intentar capturar las manifestaciones ectoplasmáticas, ¿no? Esta palabra, los ectoplasmas.
Yo creo que ese fue un concepto que surgió a raíz de los cazafantasmas, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y si no surgió, fue como que muy usado a partir de lo que fue la película. Posteriormente al grupo se une Winston Sedmore, que es interpretado por Ernie Hudson en la película. De hecho, llega acá como que es una de las partes curiosas que le pregunta la secretaria, ¿no? ¿Cree usted en fantasmas, en cuestiones paranormales y demás? Y le dice, usted págueme y yo le creo lo que quiera, ¿no? El pobre como que estaba desesperado por chamba. En la trama, pues su primer cliente es Dana Barrett, interpretado por Sigourney Weaver, y ella, tanto Dana como su vecino Louis Tully, que es interpretado por Rick Moranis. A lo mejor este actor también lo identifican por películas como Querida, encogí a los niños, toda la saga que fue en Querida, encogí a los niños, Querida, agrandé al niño, y Querida, nos he encogido. También son películas que vale la pena. Vamos a hablar en un episodio de Kinetics. También como Pablo Marmon en la película de Los Picapiedra. En esta película hace un papel como así medio nercillo, tontillo ahí, secundario. pero que tanto su personaje como el de Sigourney Weaver son poseídos y convertidos en sirvientes de una entidad diabólica que quiere entrar a nuestro plano. Me quiere invadir y quiere hacer sus destrozos acá, ¿no? De nuestro lado. Es una de las películas icónicas de los años 80. Fue extremadamente exitosa en taquillera y curiosamente, la verdad es que tuvo ciertas complicaciones durante su realización. Una de ellas fue el casting, primeramente porque desde un principio el papel de Peter Venkman fue escrito para otra persona, para el actor John Belushi, amigo de Dan Aykroyd, que de hecho estos dos actores interpretan juntos o actúan juntos en los The Blue Brothers, que de hecho pues ambos son amantes del blues, del soul, tienen su grupo y crearon esta película. Pero desgraciadamente el actor John Belushi falleció antes de iniciarse el rodaje debido a unas complicaciones, una sobredosis / asesinato, porque posteriormente por ahí hubo unas cuestiones con una de sus groupies. Pero bueno, esta fue la primera complicación. Posteriormente, otros actores que debían trabajar juntos en el filme, pero que a lo mejor para desgracia de sus carreras o no, declinaron el trabajo, fueron John Candy, quien iba a interpretar al papel de Louis Tully, el vecino de Dana Barrett, y Eddie Murphy, que interpretaría a Winston. Hubiera sido curioso ver a Eddie Murphy vestido de cazafantasmas, ¿no? Con el clásico traje. Pero bueno, ellos rechazaron este papel. La película estaba pensada para hacer una superproducción de aquellas. Sin embargo, lo que fue los costos durante el rodaje fueron aumentando, lo que hizo que eliminaran ciertas cosas de la película. De hecho, una de las cuestiones también icónicas dentro de la película, que es el Marshmallow Man, o el hombre de Malvavisco, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, Puffy algo, que obviamente es una empresa inventada dentro de la película, dentro del universo de la película, iba a ser uno de los tantísimos monstruos que iban a aparecer en la película. Sin embargo, al momento de estar rodando, como ya se les estaba yendo demasiado de presupuesto, dijeron no, pues hasta aquí, y la mayoría de los monstruos que iban a salir en el guion original fueron eliminados. El personaje iba a aparecer, o el monstruo iba a aparecer en el agua al lado de la Estatua de la Libertad, de la isla de la Estatua de la Libertad. Esta escena también tuvo complicaciones en su rodaje, por lo que quedó eliminada en la película, y bueno, como todos sabemos, fue el único monstruo que apareció en la película, y esta comparación con la Estatua de la Libertad nunca se realizó. Sin embargo, yo creo que fue una de las cosas que ayudó bastante a la película, porque a lo mejor si le hubieran alcanzado a meter todos los monstruos que tenían pensado, muy probablemente la película se hubiera saturado. Y el Marshmallow Man es una de las cuestiones como que tienes muy bien identificadas de la película, entre esta cuestión de que pues no es como algo demasiado terrorífico al momento de que aparece, sin embargo la connotación que se le da pues sí lo es, ¿no? Otro de los personajes que apareció, que es curiosamente es conocido como Slimer o Pegajoso, este fantasma, de hecho su nombre original es Onionhead por la cuestión esta del olor que despide, pero también tuvieron que cortar algunas escenas en las que se introducía el personaje y demás, y se le quedó como
sí, porque de hecho en la animación, en las caricaturas de los cazafantasmas, Pegajoso era la mascota de los cazafantasmas. En la película hace unas breves apariciones, pero jamás como una mascota, ni siquiera como un conocido, simplemente como un fantasma más de los que han aparecido. De hecho, yo creo que es el primer fantasma que ellos van a intentar cazar cuando llegan al hotel. Es precisamente cuando Bill Murray, que es el actor que personifica uno de los cazafantasmas, se lo encuentra en uno de los pasillos que está lamiendo los platos.
No es el personaje de Peter Venkman, es Dan Aykroyd.
Ah, sí.
Porque está fumando y de hecho hasta se le cae el cigarrillo cuando...
Sí, no, de hecho el que se embarra es contra Peter, ¿no? Es cuando lo espantan y que sale corriendo y se embarra.
El que se lo encuentra es el otro, pero sí, al que con el que termina embarrado sí es Bankman. Pero sí, es uno, digo, yo creo que a lo mejor la película tuvo todas estas cuestiones, de hecho también incluso con la música, es una de las canciones como más reconocidas, obtuvo premios en su momento, sin embargo también fue polémica porque se levantó una demanda por plagio. Había un grupo al que se le había invitado a participar en la película, sin embargo a la hora de la hora dijeron no gracias y le dan la oportunidad a este otro cantante que realiza la canción que ahora conocemos como el título principal. Sin embargo, el otro grupo que había participado anteriormente dijo, oye, espérame, pues que son mis arreglos y es mi música y está muy parecida también a otra canción que tengo y demás. Y ahí tuvieron como un problema legal que sí duró unos cuantos años hasta que por ahí llegaron a un acuerdo. Pero la verdad es que nada de esto le quita lo buena película que es y lo icónica y lo reconocida que ha sido. Digo, ha sido una de las películas de los años 80 clásicas que yo creo muchos tuvieron sus juguetes, muchos tuvieron las películas, muchos vimos las animaciones también, que también yo creo que merece un episodio de Kinetics. El logotipo de Ghostbusters, el fantasma con el
símbolo de prohibido.
El signo de prohibido es uno de los más reconocidos, de hecho está estadísticamente comprobado que es uno de los más reconocidos junto con el de Coca-Cola. Uh-huh. Y no me acuerdo cuál otro, pero es uno como de los más reconocidos y parodiados. O sea, quieras que no, también lo he visto parodiado, por ejemplo, el los fantasmas de Pac-Man con el símbolo de prohibido. Muchos otros personajes que están en la posición y en la de Ghostbusters, pero parodiándolo, ¿no? Entonces, yo creo que fue toda una industria. Posteriormente sacaron la segunda película. A mí en lo personal me pareció también una muy buena película. O sea, normalmente las sagas y las secuelas dices así como que ay.
Sí.
Pero en esta supieron armarlo bien también. Yo creo que es una de las películas que más nos ha dejado y sobre todo a la generación, ¿no?, de la que estamos hablando ahorita. Yo no tuve los juguetes físicamente, pero sí me acuerdo haberlos visto y
eran muy llamativos los juguetes, todo, sí. Sobre todo porque la mayoría de los personajes venían acompañados de una pequeña figura fantasma que era hecha como de un plástico un poco más suave, semitransparente y de colores muy fosforescentes, ¿no? Uh-huh. Entonces daba la impresión de así como de un fantasma, pero eran muy coloridos los juguetes.
Uh-huh. Sí, la verdad sí, en algún momento se encuentran así de la película, una edición especial en Blu-ray o lo que sea. Yo creo que sí es una de esas películas que vale la pena tener. Y pues bueno, nos despedimos precisamente con el tema principal de los Ghostbusters. Espero que lo disfruten. Nos escuchamos en la siguiente sección de Kinetics.
Something's she just wants some more. I think you better call
videojuegos. Pues bueno, ya regresamos a nuestra sección de videojuegos. Vamos a hablar de juegos de baile. Yo creo que empezando el año son muy bien aceptados y recibidos, sobre todo por la cuestión de todo lo que tragamos en estas festividades que acaban de pasar, ¿no? Y a lo mejor mucha gente quiere aprovechar, divertirse y quemar esos kilitos de más que hemos ganado con estas fechas, ¿no? Pero bueno, estos juegos de baile se han revolucionado mucho con el paso del tiempo, sobre todo en los últimos años, pero sí quisiera irme un poquito más atrás para recordar un poquito de lo que son los inicios de estos juegos, que empiezan a mezclar ya el ritmo de la música con las habilidades para bailar o simplemente para divertirse, ¿no? Hace mucho tiempo existió, se podría decir así, porque sinceramente he escuchado sobre proyectos, sobre un regreso, pero ya las tendencias de los videojuegos, como hemos estado viendo, pues francamente lo veo muy difícil que puedan regresar estos juegos nuevamente a las consolas de nueva generación. Hace mucho tiempo existió un juego que se llamaba Dance Dance Revolution. Era mejor conocido como DDR, era las siglas de Dance Dance Revolution. Este juego era distribuido por la empresa de videojuegos Konami. Esta empresa es una empresa japonesa. El juego, pues en sí era un tapete de plástico que generalmente se empezó a distribuir mucho en las consolas del PlayStation 1 y el PlayStation 2. Este tapete se conformaba por cuatro flechas. Eran una flecha hacia arriba, otra hacia abajo, otra flecha a la izquierda y otra a la derecha. Era sencillo, por así decirlo, en cuanto a la distribución de las flechas. El juego se componía más que nada de música electrónica japonesa, entre el K-pop y el J-pop y algo de electrónico que se alcanzaba a mezclar de tendencias europeas. Nada conocido, es decir, no se podían encontrar ahí canciones de electrónicas americanas, sino era todo como más entre europeo y tirándole a lo asiático japonés.
Precisamente todo lo que es el Eurodance.
El Eurodance, así es. Este juego, pues sí hubo muchas versiones, hay que admitirlo. A lo mejor aquí en México no llegó tanto porque no mucha gente lo conocía, sobre todo por la distribución de las consolas, porque Sony en cuanto al PlayStation era como que más la onda en Estados Unidos y en Europa. A diferencia de ahora, que ya se está distribuyendo un poco más, pero antes PlayStation no era tan sencillo de comprar como voy aquí a la esquina, bueno, vamos a mencionarlo así, voy aquí a Chedraui o voy a Urrera y me lo compro, ¿no? Antes era más difícil de conseguir. Pero bueno, estas versiones, creo que sí son demasiadas versiones. Estamos hablando aproximadamente, yo creo, como de entre unas 7 o 15 versiones. Podemos mencionar lo que fue, por ejemplo, el DDR Max, DDR Max 2, DDR Extreme, DDR Supernova, DDR Arcade, en fin, prácticamente yo creo que entre versión y versión lo único que se diferencia son las canciones. Realmente la interfaz siempre fue muy similar una con la otra. Este juego tenía varias dificultades, entre ellas era el modo principiante, el modo básico,
El modo estándar,
el modo experto, el modo retador, en sí.
El maníaco.
En sí eran varias dificultades, ¿no? Era, pues sí, se ponía algo complicado. Yo lo he jugado y sí es algo complicado ya jugarlo en modo experto. En fin, este era referente a lo que es el DDR, lo que es el Dance Revolution. Pero posteriormente vino un juego que revolucionó, por así decirlo, la entrada de los juegos de baile en el país, y uno de ellos fue el Pump It Up. El Pompirov es como la versión o la competencia del tapete del DDR, pero para la versión coreana. El Pompirov está distribuido por Andamiro, así se llama la empresa. Como tal, surgió no tanto en consola, de hecho fue al revés, este surgió en maquinita. A diferencia del DDR, pues este tapete ya se conformaba de 5 pisadas, pero distribuidas de manera diferente. Era una pisada en el centro y 4 pisadas en las puntas inferiores superiores e inferiores. Este juego, pues a mí en lo personal se me hace un poquito más ergonómico la manera de bailar. El estar moviéndote adelante, atrás, izquierdo, derecho, no se me hace tan complejo como hacerlo esquinado y obviamente también con una pisada en el centro. El juego, a diferencia del DDR, pues solamente tiene canciones coreanas y propiamente la mayoría son coreanas. En cuanto a la vocalización y al lenguaje, son coreanas. Pero hay un grupo que se dedicó, surgió y precisamente a raíz del nacimiento del Pompirov fue como empezaron a crear canciones. Ese grupo se llamaba Banja. Ese grupo creó o modificó versiones de varias canciones clásicas sin vocalización, pero sí con instrumentos exclusivamente para el juego, como por ejemplo lo puede ser Beethoven, Virus Beethoven,
Bumblebee.
También tenemos otra versión de Ave María, que también lo hacen así como medio tecno, la onda. Este juego tuvo una gran aceptación, tan grande que empezaron a hacer concursos en Corea, concursos en México, concursos en Estados Unidos. Ustedes pueden revisar en YouTube, hay videos de personas bailando profesionalmente en el juego. Y dejen de bailar profesionalmente, le atinan a las flechitas sin estarlas viendo y haciendo malabares y pisadas de breakdance en la maquinita. Entonces es algo demasiado complejo, algo que yo nunca había visto en lo que es en las versiones japonesas del DDR. En fin, este juego tuvo tanto éxito que surgió una versión para PC. La primera fue para PC. Era un tapete que se conseguía más que nada en Estados Unidos. Estaba algo caro, era en aquel entonces, yo creo que si lo traducimos en el porcentaje de pesos ahora, yo creo que venía costando como unos 2.500, 3.000 pesos. El juego se conformaba de un tapete que se conectaba al puerto del teclado, la versión del juego de Pompirov para PC. Posteriormente hubo una versión para Xbox original, el Xbox negro, que ahí se quedó. De hecho, hubo algunas pláticas con Andamiro donde planeaban sacar una versión para 360, pero Xbox, digo, no es que no le haya interesado, pero salió con su versión de juego para Kinect, que fue el Dance Central, y prácticamente pues ahí le dio en la torre a todos los tapetes, ¿no? Porque pues previamente ya a la gente ya no le interesa algo que estés pisando, sino ya es más el movimiento completo del cuerpo. Y es ahí precisamente donde migramos ahora a lo que son los juegos de Dance Central. Dance Central, hasta ahorita van tres versiones de Dance Central. Es un juego exclusivo para Xbox 360, no existe para PlayStation Move. Este juego ya contiene canciones populares. Ya no nos vamos ni a las ondas coreanas ni a las ondas japonesas. Aquí ya propiamente ya podemos escuchar canciones clásicas, como por ejemplo de Vanilla Ice, canciones también como de Sir Mix A Lot.
Ya hay algunas, obviamente, también éxitos más recientes. Todo lo que fue el furor del Gangnam Style. Muchas canciones de Black Eyed Peas.
Sí, de hecho salieron juegos exclusivos como para bandas. Porque salió el Michael Jackson Experience. De Black Eyed Peas también Experience. Entonces sí hubo así como que muchas ondas ya enfocadas al baile en el videojuego. Pero ya dejando de lado el famoso tapete. Ya ese ya no lo ocupas. Hubo muchas personas que se quedaron como con las ganas de jugar los tapetes. Se los recomiendo, todavía los pueden conseguir. Yo el truco que he hecho y que me ha funcionado es buscar, ya sea en su país o sea en internet, en alguna fuente como eBay o como Amazon o como Mercado Libre, buscar por ahí un tapete del Xbox o buscar un tapete ya sea de Xbox o de PlayStation, ya sea de la versión para Pompirov o del DDR. Y compran estos tapetes, ya no están muy caros porque realmente ya los pocos que hay los están rematando. Les va a llegar el juego y el tapete buscan un adaptador para conectarlo a la computadora. Ustedes pueden buscar los juegos del Pompirov y los juegos del DDR para PC. Algunos los venden, otros pues por ahí se mueven y los encuentran gratis. pero también hay versiones gratuitas de estos juegos. Hay una versión que se llama Stepmania, que es como un compendio donde agarran todas las canciones de todos los juegos, y ya es una versión free porque es distribuida desde de GNU, es versión de software gratuito. Ustedes pueden bajar skins, pueden modificar el lenguaje del personaje que les está yendo en las pisadas.
Y aquí voy a meter mi cuchara para todos mis otakus, que también podemos bailar los openings y los endings de nuestros animes favoritos.
Así es, porque además de poder modificar la apariencia del juego al gusto, uno puede hacer sus propias canciones, que es algo complejo, pero hay muchas personas que ya le han invertido tiempo, y precisamente como dice Becky Chan, podemos encontrar y descargar canciones de openings de animes que también pueden ahí bailar. Los hemos experimentado y no se ven tan mal hechas, concuerdan el ritmo con el movimiento de las pisadas. Está otro juego que es el Pew, es otro juego que también ya está desapareciendo, pero básicamente todo se integró en el Stepmania. Es el todo y lo pueden conseguir. Consigan el tapete por fuera, le compran un adaptador para la PC, por ahí le configuran, bajan el driver, se pueden apoyar con alguien que tenga conocimientos en computadora, un poco más experto, para que les ayude a configurar el tapete en la PC, puedan mapear las teclas del teclado hacia el tapete y puedan configurar qué tecla es cada pisada, y se puede jugar muy bien. De hecho, nosotros hemos experimentado el Pump It Up y el DDR, más que nada el Stepmania, y pues realmente son bastante agradables. Vamos, es la maquinita en vivo, no tienen que buscar un tapete de 30,000 pesos original de Andamiro para poder jugarlo en su casa. Pero obviamente, si ya no les interesa tanto, así como la película de Volver al Futuro, donde el niño le dice, tienes que usar las manos. Bueno, si ustedes se preguntan, ¿tienes que usar los pies? Bueno, para eso pues existen las versiones de Dance Central y las versiones de Michael Jackson Experience y obviamente también de Black Eyed Peas Experience, donde prácticamente ya no utilizas tanto los pies, sino ya es detección completa del cuerpo, ¿no? Pero bueno, eso fue la sección de videojuegos. Los voy a dejar con una canción del Pump It Up, una muy clásica de Beethoven Virus. Yo creo que es la más emblemática del juego. Les diría que les dejaría algo del DDR, pero pues prácticamente yo creo que mucha gente no lo conoció muy bien, ¿no? Entonces les dejo esta canción de Beethoven Virus. We'll be right back.
が嘘を言う心臓麻痺やある程度操ってきません。
Y bueno, volvemos aquí a Kinetics, a nuestra sección de otakus. Sigo mandando saludos, un saludo también a Pedro Tobías, a Naya y Álvaro, que también nos siguen bastante y que también están muy al pendiente, tanto en redes sociales como de nuestros nuevos episodios. Y bueno, a petición, nos solicitaron en el Facebook hablar de una de las series, y aprovechando que empezamos el día de hoy como medios ochenteros con esta cuestión de los Ghostbusters, también vamos a hablar de una serie ochentera que mucho éxito y mucho furor causó en precisamente en 1985, Robotech. ¿Quién no ha escuchado de Robotech? Es una como de las series icónicas, fue un éxito de animación japonesa en Occidente, fue como que de las primeras, las que abrieron las puertas para todas las animaciones, todos los animes que posteriormente llegaron o que empezamos a ver en Occidente, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. También fue algo muy importante la introducción del género de los mechas, toda esta cuestión de los robots, de gigantes que se transforman, etcétera. En este caso se transformaban en naves de combate. Sin embargo, también es una de las historias de plagio más impresionantes que pueda haber en la historia. Y lo voy a sentir para todos aquellos fans de Robotech. No es que me los quiera echar encima ni nada por el estilo. Sin embargo, pues tengo que hablar con la verdad. A mí también me gustó, me llamó mucho la atención la animación en su momento. Sin embargo, ya una de las cuestiones que sí fue raro en su momento y que ya gracias al internet y un poquito más de información que tenemos en cuanto a la animación nipona, sí nos dimos cuenta de lo que verdaderamente fue Robotech. Desgraciadamente, la serie dio pie a muchas, lo que fueron historietas, videojuegos, películas y demás, que obviamente supone una gran cantidad de dinero a la casa productora o más bien en este caso a la distribuidora. ¿Por qué estoy hablando de plagios y demás? La verdad es que Robotech en un inicio solo se trataría de una serie de animación llamada Super Dimensional Fortress Macros. Macros, este es un nombre que a muchos les ha de sonar, la cual contaba con 36 episodios. Sin embargo, cuando la productora norteamericana Harmony Gold quiso distribuirla en la televisión de Estados Unidos, pues se requería un mínimo de 65 episodios, es decir, no alcanzó, no dio. Y bueno, en realidad pues la productora lo único que iba a hacer era reproducirla o distribuirla en Estados Unidos. Ellos no estaban haciendo la animación. Entonces, ¿qué se les ocurrió? La maravillosa idea de Karl Machek, esta persona, fue unir diferentes series para poder dar el número de episodios que se solicitaba para la retransmisión. Desgraciadamente, de hecho, cuando tú buscas Robotech, la toman como una serie estadounidense y el creador, me parece algo ilógico, pero el creador, entre comillas, es precisamente esta persona, Karl Machek. ¿Por qué? Porque la historia original se basa en una serie de tres miniseries que se llaman Super Dimensional o de Super Dimension. Estas series son tres historias diferentes sin ningún, absolutamente ninguna relación argumental entre ellas, pero todas se basan más o menos en el mismo universo, todas son acerca de guerras interestelares, todas son de mechas, todas son de batalla, etcétera. ¿Qué se les ocurrió hacer en Harmony Gold? Bueno, fue unir diferentes series con diferentes argumentos, diferentes historias, diferentes personajes y ponerlo todo bajo el nombre de Robotech. Eso fue lo único que hicieron. Desgraciadamente, Super Dimensional Fortress Macros con otras dos series más, una de la saga de Super Dimension, que se llama Super Dimensional Cavalry Southern Cross y Genesis Climber Mospieda. Esta última no es de la misma saga de Super Dimension. Sin embargo, pues también así como que la agarraron, le dijeron venga chepa acá y la metieron también bajo el nombre de Robotech. Para que hacer que esto más o menos funcionara y más o menos como que se moviera ahí en los engranajes, porque para los que vieron la serie, muchos se habrán dado cuenta de algunas fallas en el argumento y algunas cosas que no seguían como que la lógica, ¿no? A ellos se les ocurrió decir Robotech primera generación, Robotech segunda generación y bla 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 y nada que ver. Aquí lo que hicieron fue editar su contenido para darle más o menos coherencia, y eso insisto, entre comillas y muy estirando la palabra para alcanzar a abarcar el significado. Obviamente le cambiaron el nombre, ¿no? Son tres historias diferentes, una ni siquiera tiene que ver en el mismo universo de las otras dos. Rebautizaron a los personajes, obviamente para darles los nombres en inglés. Le tuvieron que agregar un narrador para que le pudiera dar continuidad a la historia, porque sin narrador no hubiera habido ni pies ni cabeza dentro de la animación. También cambiaron la musicalización. Y desecharon muchísimas escenas de violencia, muchas escenas de muertes, disparos, atravesar los pechos y demás, por cuestiones, bueno, ya de censura. Y también muchas escenas de desnudos. Por ahí lo les voy a pasar en Facebook, les voy a pasar algunas imágenes que se eliminaron de la serie, en donde aparecen pues las chicas bañándose. Bueno, incluso hay muchas que ni siquiera son tan acá. Algunos sí hay desnudos y otras nada más porque se les ven la rompa interior y ya, ¿verdad? Pero en realidad tampoco es así, ¡ah! ¡Qué pornográfico el asunto! Pero pues aún así fueron muchas escenas que quitaron. Agarraron las tres series, vamos a cambiar, agregamos a un narrador y demás, lo metieron a una mezcladora, lo agitaron bien y salió Robotech. Con un total de 85 episodios, ya por fin pudieron tener los episodios para poder completar la cuota que les estaban solicitando. Yo no le quito el mérito a Robotech de que, como dije en un principio, fue una serie que abrió el mercado de animación japonesa, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Digo, es muy diferente a las niñas que nos gustó la serie de Candy Candy, que nos gustó las Sailor Scouts y demás, y que además eso es, ya fueron un poquito más adelante, a una historia que combinaba acción, que combinaba ciencia ficción y que combinaba también romance, todos estos tres géneros en una sola serie. Que bien o mal que lo editaron y todo, pero funcionó. O sea, funcionó, le abrió las puertas al mercado nipón en Occidente. Se abrió también mucho las puertas a lo que fue todo el merchandising, las figuras de acción y demás. Que obviamente pues todo fue para Harmony Gold, o sea, nada se vio para... Es más, en Japón estaban así como que ellos haciendo sus series y ni en cuenta que en Estados Unidos se los estaban plagiando. De hecho tuvieron la maravillosa idea de hacer la película, la quisieron reproducir en Japón y le tuvieron que hacer nuevamente un cambiadero de nombres y un cambiadero de historia y todo para que no se dieran cuenta los japoneses de que pues prácticamente les estaban copiando a Macross. Pero sí, la verdad es que la historia, hayan hecho lo que hayan hecho, pues el mérito lo tiene de que fue una serie bastante reconocida. Yo les aconsejo que vean la original, que vean The Super Dimensional Fortress Macross, porque la historia, para empezar, pues si la pueden ver sin censura, mucho mejor. Y segundo, porque pues la historia está un poquito más compleja. Si recuerdan, en Robotech casi todo se desarrollaba en la Tierra, cuando en la saga o en la dimensión de Macross todo se desarrolla en otros planetas. De hecho, también tuvieron que quitar muchas escenas en donde se veían dos lunas, en donde se veían paisajes menos terrestres. Entonces, todo eso se lo tuvieron que quitar. Obviamente, la ciencia ficción en la serie original está muchísimo más marcada. La verdad es muy recomendable. Sin embargo, pues sí, para todos aquellos que lo vimos y que nos gustó, de hecho, como que después de que se dio a conocer, los fans de esta serie se dividen en dos vertientes, ¿no? Los que son meramente fans de Robotech y que a pesar de todo este relajo que hicieron con la animación siguen siendo fieles a Robotech. Y por otro lado, los que empezaron a investigar y vieron y se metieron a la serie original y todo, y de conocer Robotech, se pasaron a ser los fans de Macross. Y bien, ya se terminó nuestra sección de otakus del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recibo sus comentarios en Facebook o en Twitter. Los voy a dejar con algo de música, precisamente con el opening de Macross, para que lo disfruten, lo escuchen. Y seguimos aquí en Kinetics en nuestra última sección del día de hoy.
コーラを引き連れて星の彼方の闇の中万古に続く戦いを目指して飛んだ定めの矢マクロス淡い赤子の眠り母の胸愛する日々を戦い守る Will you love me tomorrow 闇を切り裂き伸びゆく光輝き満ちる日はいつか
Gadgets y nuevas tecnologías. Kinetics.
Bien, ya regresamos a nuestra última sección de tecnología. Vamos a hablar en esta ocasión de un pequeño accesorio que, por más común que se le vea, últimamente como que está tomando mucho impulso. Las empresas como que le están tirando ya mucho a estos aparatos o a estos gadgets. Lo pudimos ver como en este año yo creo que van a empezar a despegar lo que son los relojes inteligentes, los que sincronizan con el celular. Pero sí me he dado cuenta que está surgiendo ahora la tendencia de las famosas pulseras inteligentes. Bueno, parece que eso del smartphone nunca va a terminar. Siempre es darle extensión de algo y que el smartphone haga cositas y todo eso, ¿no? Pero yo creo que son tendencias que se han tomado tiempo atrás de empresas. Por ejemplo, una de las empresas como Garmin. Garmin es una empresa que se dedica a hacer relojes y aparatos para ejercicio, sobre todo para poder medir el recorrido en distancia por GPS y todos los aparatos. Esta marca es muy reconocida entre, por ejemplo, los corredores o atletas de alto rendimiento, porque hace mucho tiempo, cuando empezó a surgir el boom de lo que fue el GPS, pues esta empresa empezó a vender relojes con los cuales pues uno prendía el reloj, lo sincronizaba con el satélite y uno salía a correr. Entonces el reloj te iba marcando qué velocidad, cuántos kilómetros por hora ibas corriendo, qué distancia ibas corriendo. Después empezaron a sacar esas extensiones para el reloj, que eso es como una banda que se coloca en el pecho, que precisamente es también para irte midiendo el ritmo cardíaco. Entonces prácticamente en el reloj pues tú traías todo el vienes trayendo todo lo que son las medidas de tu ritmo cardíaco, de qué velocidad vas, cuánta distancia has corrido. Después, esto llegabas a tu computadora y lo descargabas y te lo mostraba en el mapa cuál fue lo que recorriste. Pero en el caso de las pulseras, lo están haciendo como no tanto para el deportista, sino como para la vida moderna. ¿Por qué? Bueno, primeramente es novedoso, es bonito el diseño de la pulsera. Yo creo que tanto como a un hombre como a una mujer se les haría un pues vamos a llamarlo así, en tendencias de moda, un outfit agradable a la vista, no es algo tosco. A mí en lo personal no me gustan los relojes de pulso, pero pues sí tengo que admitir que la pulsera se ve padre, es moderna, o sea, se ve futurista. Esta pulsera se tiene contemplado, y de hecho en algunas tiendas ya las están vendiendo, de que se va a sincronizar con el teléfono, ya sea Android o ya sea iOS. De la misma manera, lo que es Android, pues obviamente todas las compañías como Samsung, como LG, como Sony, pues se van a sincronizar de esta manera con los teléfonos. Ahora, con la manzanita no sé si vayan a sacar su pulsera aparte, ¿no? Siendo que siempre la manzana siempre saca sus dispositivos que no son compatibles con otras marcas o otros sistemas operativos, siempre es por separado. Y lo he visto así, porque realmente así es, siempre ha sido así. Pero bien, esta pulsera trae un reloj, vamos a numerarlo de esa manera. Ustedes colocan su teléfono, lo sincronizan por Bluetooth con su pulsera, se ponen su pulsera y ustedes ya traen un reloj. La pulsera es delgada, es una pulsera negra, puede tener colores llamativos, colores en neón. Desconozco si traiga luz propia, pero la ciencia cierta se ve un reloj novedoso. Ahora, la pantalla que trae es una pantalla AMOLED. Estas pantallas AMOLED y OLED, que también hay unas que traen con OLED, son pantallas de un cristal muy nítido, es decir, la apariencia o como se va a notar la hora y los indicadores, pues va a ser bonita la vista, no va a ser de esos relojes o de esas pulseras que pueden traer un relojito que la lucecita sea pues algo tenue, sino esta va a ser muy nítida. Esa pulsera, pues aparte de la hora y la fecha, nos va a estar dando las calorías quemadas. Es decir, a lo mejor mucha gente no le puede interesar esto, pero a largo plazo puede ser llamativo, en el sentido de que a lo mejor alguno diga, pues me quiero poner a dieta, quiero hacer ejercicio, pero no de la manera tradicional, sino que a lo mejor yo me voy caminando de aquí al trabajo, o a lo mejor yo quiero irme caminando de aquí a la tienda, o quiero hacer esto, o quiero salir a caminar, o quiero ir a algún evento donde tenga que caminar, pues prácticamente van a poder medir cuántas calorías están quemando. Otra de las cosas que se me hacen llamativas es que como va a estar sincronizado con el teléfono, pues al momento de que suene el teléfono, que puede estar en vibrador, pues la pulsera va a dar una notificación y va a transmitir los datos de quien está hablando hacia la pulsera. A lo mejor no se puede ver funcional, pero sí puede ser llamativo, en el sentido de que cuántas veces no hemos ido en el carro o en algún lugar donde traigamos el teléfono en la bolsa y que suena el teléfono y andamos en friego buscándolo, ¿no? Y en cuanto lo estás sacando, o lo que te tardas en sacarlo porque se atora o una otra razón, no logramos ver quién estaba hablando. De esta manera, pues simplemente suena el teléfono, en la pulsera nos va a decir quién está hablando y desde ahí mismo podemos decidir si queremos contestar o no, o por lo menos ver quién nos está marcando. Después de eso, pues nosotros podemos sacar el teléfono y contestar. Otra de las cuestiones es que también va a traer un medidor de ritmo cardíaco, que como les comento, pues a lo mejor a muchas personas no les puede interesar, pero digo, ya usándolo por cuestiones prácticas, a mí se me hace muy llamativo, porque a lo mejor yo no quiero un reloj, yo quiero algo más sencillo, quiero algo más fino, que simplemente me dé la hora, porque ahora con las tendencias de los smartphones, pues mucha gente dice, ¿para qué me compro un reloj? ¿Para qué me compro un MP3? ¿Y para qué me compro un celular? Si te compras un celular y tienes las tres cosas. Tienes los audífonos que conectas el celular y escuchas música. ¿Quieres ver la hora o quieres ver la agenda o quieres ver la fecha? Y sacas el teléfono. Entonces prácticamente el teléfono tiene todo. Pero si quieres algo sencillo, pues te compras la pulsera. Vas a tener tu reloj de mano y vas a tener varios indicadores que a largo plazo les vas a sacar provecho, aunque en un principio no los utilices. Digo, aquí no le gustaría estar midiendo cuántas calorías está quemando uno constantemente. O simplemente también te puede dar cuántos pasos has recorrido durante un día y saber cuánto ejercicio estás haciendo. A mí se me hace llamativo.
Está interesante porque, entre que sí que no, a mí me sigue pareciendo como que, o sea, ¿qué más quieren sacar? ¿Qué más? Están con los relojes inteligentes, como dices, está el celular, ya estamos los dispositivos, y en teoría son cuestiones que nos podrían facilitar la vida en algunos aspectos. Pero decir, o sea, te suena el celular, te están llamando y ni siquiera sacarlo, para no tener que sacarlo. O sea, prácticamente lo dicen como si fuera la gran tarea pesada que casi te va a romper la muñeca. Ah, no, ya no vas a tener que sacar tu celular para saber quién te está llamando. No, con la super pulsera inteligente ya nada más tendrás que voltear tu muñeca y ya sabrás quién. O con los relojes inteligentes también. Ahora, en cuestión un poquito más del estilo de vida, por ejemplo, de un deportista, sí se me hace un poquito ya más llamativo. ¿Por qué? Porque ellos también gastan en sus relojes de ritmo cardíaco, sus bandas. No son nada baratos, y que también tienen muchas cuestiones de sincronización con computadoras, con los tenis. La Nike tiene también ya sus tenis que se pueden sincronizar. Para ese tipo de gente sí se me hace un poquito más llamativo.
Es que imagínate, por ejemplo, a los que son nadadores, pueden dejar su teléfono en la orilla. Bueno, siempre y cuando no se los vayan a volar, ¿verdad? Pero dejan su teléfono en la orilla.
Tienen la suficiente confianza y audacia.
Estas pulseras son resistentes al agua, entonces te metes a nadar con la pulsera y mientras estás nadando dices, me están hablando, y nadas a la orilla y contestas el teléfono. Digo, a lo mejor por esa parte yo sí lo veo funcional. A lo mejor por la otra se ve un poco más paletoso, ¿no? Un poco más,
sí, es más
presumido.
Como, sí.
Pero a fin de cuentas pues es lo que las empresas luego buscan innovar, ¿no? Porque tienen su famoso reloj, su smartwatch, y a lo mejor es demasiado caro y buscan una tendencia un poco más económica, pero siempre tratando de pues sangrar a la gente, al consumidor, ¿no? Decir, no tienes 5,000 pesos para comprar un reloj inteligente, bueno, vamos a venderte algo de 1,500, ¿no?
La versión light.
Y de esa manera pues obviamente tiende más a hacer las compras. Pero bueno, vamos a ver cómo se comportan estos dispositivos. Ya están a la venta. De hecho, yo conozco gente que ya tiene estas pulseras, y yo pues, cuando se me ocurrió hablar del tema, sí vi la pulsera y pregunté, ¿y esa pulsera para qué es? Ah, pues es una pulsera que me cuenta los pasos y me dice cuántas calorías ha quemado, y me queda así como que, pues bueno, digo, yo la persona que se lo vi no es una persona muy deportista, entonces dije, pues a lo mejor por moda, ¿no? Pero pues ya no va a faltar mucho, digo, y cada quien tiene su propia opinión. Vamos a ver en el futuro cómo se comporta. Igual se puede volver un accesorio agradable para tanto para la vista como para algunas funciones que a algunas personas les interesa.
A lo mejor le pueden agregar otras cosas más adelante. Pero bueno, ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales www.facebook.com/kineticspodcast.
También en Twitter como @kineticspodcast.
Un saludo a todas las personas que nos escucharon a través de Radio Online o que hayan descargado este podcast. Muchas gracias por seguirnos. Nuevamente saludos a Pedro Tobías, a Frank, también a Naya, a Álvaro, también a Rebeca Margarita, a Charlie Zane, todas las personas que nos han pedido saludos y todas las personas que nos escuchan, un saludo y un agradecimiento muy muy grande. Los vamos a dejar con algo de música electrónica para que lo disfruten, para determinar lo que resta de este día, bailando y disfrutando buena música. Nos escuchamos en el próximo episodio de Kinetics. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Hasta la próxima.
Escalación.
hier ordentlich Krach. Also flutet das Parkett, euer Tischler ist gedeckt. Geht die Gläser in die Luft und ich zeig euch dann Respekt.
Feiert ihn bis in die frühen Morgenstunden, bis zur Eskalation.
Eine Party, die geht so, so geht eine Party, die geht so, so, so geht eine Party, die geht so, so, so geht eine Party, eine Party, die geht so, so.
Complete. Kinetics.